En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves 25 de junio de 2020. Bueno, probablemente ya saben todos ustedes que desde que decayó el estado de alarma, Fernando Simón no comparece todos los días, no comparece los lunes y los jueves. Hoy es jueves y por lo tanto ha comparecido. Nos ha dado los datos, el estado de la pandemia, como suelo decir siempre al abrir el programa. La verdad es que son datos que desde el punto de vista de los contagios parecen más tranquilizadores que los de ayer, porque ayer se había producido un incremento notable en los contagiados de las últimas 24 horas, 196 respecto a los 108 del día anterior. Hoy volvemos a 157, es una cifra alta, pero bastante más moderada que la 196 que conocíamos ayer. Y en la cifra total de fallecidos se han incorporado 3. Estamos en 28.330, lo que nos hace pensar que se han producido 3 fallecimientos en las últimas 24 horas. Bien, es verdad que el número de fallecidos que confirma Simón, como los acumula semanalmente, nos dice que en los últimos 7 días se han producido 11 fallecimientos. Ayer la cifra acumulada era de 10, por lo tanto estamos más o menos en una tendencia muy parecida, sino que no ha producido variaciones significativas. De hecho, hoy Fernando Simón, cuando ha comparecido ante los medios de comunicación, al dar datos más generales de hospitalizados o de UCIs, por ejemplo, ha dicho que ya estamos ante cifras que él ha calificado de residuales.
El número de hospitalizados también va bajando progresivamente. Ahora mismo tenemos 1.922 casos hospitalizados y, como les he dicho, 260 en las UCIs. Son cifras que ya empiezan a ser muy marginales en cuanto al total de pacientes, tanto ingresados en los hospitales como ingresados en las UCIs.
Bueno, sin embargo, y teniendo en cuenta que nos acercamos a momentos especialmente complicados, y saben ustedes que el día 1 de julio se abren las fronteras para que puedan venir a España pues todos los turistas desde cualquier país del mundo, después de que la Unión Europea se ponga de acuerdo, que todavía está en ello, cuáles son los países cuyos turistas nos pueden visitar, y sobre todo porque la diáspora poco a poco se va produciendo, es decir, ya no hay estado de alarma, uno se puede mover con libertad de una comunidad a otra, de una provincia a otra, y se están relajando algunas costumbres. De hecho, y luego lo veremos, una de las ya citas obligadas informativamente desde hace unos días es cómo está la situación de los rebrotes. Bueno, pues hay una cierta relajación entre no solo en nuestro país, en toda Europa y en el mundo entero. Y por eso, hoy, Fernando Simón ha querido dejar muy claro, incluso a aquellas personas que han pasado la enfermedad y que creen que tienen anticuerpos, que nadie está blindado. Los blindajes no existen.
No hay blindaje de ningún tipo. Sí que es verdad que algunas personas pueden tener anticuerpos. Hasta ahora estamos asumiendo que los anticuerpos que genera al haber pasado la enfermedad te protegen contra una nueva enfermedad y que te protegen, según la experiencia con otros coronavirus que han estado más tiempo con nosotros, alrededor de un año. Pero no lo sabemos. A lo mejor te protegen solo 3 meses. Con lo cual, y tampoco tenemos certeza de que te protejan del todo. Sí que creemos que protegen, sí que reduce el riesgo. Creemos que reduce el riesgo el tener esos anticuerpos, pero certeza, blindaje, ninguno.
Bueno, pues este es el mensaje que una vez más el gobierno, las autoridades sanitarias de nuestro país quieren mandar a la población entera para que no nos confiemos porque los rebrotes se siguen produciendo. Y aunque la situación no es una situación alarmante, todavía no hemos llegado a los momentos especialmente delicados, que es cuando empiece la campaña turística más fuerte en la medida en que se pueda hablar de campaña turística fuerte, porque ya saben que el sector está muy maltrecho y no tiene precisamente buenas expectativas. Bien, hasta aquí, digamos, el cuadro de situación de la información sanitaria. Y ahora hablemos de la situación informativa general, que una vez más nos devuelve al Congreso de los Diputados. Yo no sé cuántas veces he dicho, cosa que por otra parte tampoco es una, en fin, idea especialmente brillante, que a las personas, y por lo tanto también a los políticos, que son personas, hay que juzgarlas por lo que hacen y no por lo que dicen. Y que muchas veces cuando hablamos de política, hablamos de la política desde el punto de vista retórico, es decir, de las declaraciones, de lo que uno dice que va a hacer, etcétera. Y luego hacen lo que hacen. Y lo que hay que contrastar es lo que hacen. Y hoy, por la vía de los hechos, no por la vía de las declaraciones, lo que se ha producido es un paisaje de acuerdos, no de desacuerdos, lo cual siempre es bueno. Yo soy de los que creen que es mucho mejor acordar que no discrepar, siempre que naturalmente eso no suponga la renuncia de ningún principio fundamental. Se votaba el decreto de nueva normalidad, de la mal llamada, no me cansaré de decirlo, nueva normalidad. Y todos, menos Vox y los independentistas, tanto vascos como catalanes, han votado a favor. Miriam Muro.
Con el sí del Partido Popular, el decreto llamado por el Gobierno de la nueva normalidad ha salido esta mañana adelante en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta. Tan solo Vox, Esquerra, Bildu y Junts per Catalunya han decidido votar en contra. A partir de ahora, el decreto será tramitado como proyecto de ley para incluir en el texto las aportaciones de diversos grupos parlamentarios. Esta mañana, Salvador Illa tendía la mano a esos grupos.
Quiero trasladarles que el Gobierno valora positivamente la posibilidad de que las medidas que contiene este Real Decreto Ley se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, en el caso de que la Cámara se pronunciara a favor de su tramitación como proyecto de ley. Si fuera así, nuestro deseo sería que se hiciera más ágil, de la forma más ágil y urgente posible, para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes.
Y desde el Partido Popular era su portavoz sanitaria, Ana Pastor, la que denunciaba que a ese decreto llamado de la nueva normalidad por el Gobierno le faltaba contenido. Por eso pedía que a partir de ahora los grupos negocien las medidas que se incluyen en el mismo. Y también tendía la mano a Salvador Illa.
No tengamos una visión partidista. Yo, señor ministro, le agradezco el trabajo que usted ha hecho y todos los técnicos del ministerio. Creo que no ha sido por mala fe. Pero lo que sí le puedo decir es que en buena parte no han acertado.
Y en el bloque del no se situaba Vox, muy crítico contra el Gobierno esta mañana en el Congreso. También los diputados de Bildu, Junts per Catalunya y Esquerra. Precisamente el diputado separatista, Francesc Erizia, ha justificado su no asegurando que los separatistas temen que ante situaciones extraordinarias, ha dicho, se aproveche la ocasión para introducir modificaciones legislativas, es decir, recentralizar, ha avisado por la puerta de atrás. Y lanzaba esta dura advertencia al Gobierno. Le decía que tiene que elegir entre ellos o Ciudadanos.
Nuestro no sigue siendo un aviso para navegantes, como fue en el anterior. El diálogo y la negociación se practican a diario, no solo son anuncios y ruedas de prensa. Entendemos que su actitud, y es importante, que su actitud y sus actos presentes pueden marcar las dinámicas parlamentarias para el resto de la legislatura. Por eso insistimos, por eso somos contundentes en ese sentido.
Todo ello ante un ministro de Sanidad, Salvador Illa, que daba las gracias a los partidos que le han apoyado y lanzaba también una advertencia. El peligro del virus sigue ahí y hay que mantener las medidas, ha dicho, de prevención para no tirar por la borda todo lo conseguido. Discurso que hacía ante un hemiciclo en el que hoy no le han acompañado ningún compañero de la bancada azul, es decir, sin más ministros escuchándole, y ya ha sido el encargado de tender la mano al Partido Popular.
La mano tendida es una de las expresiones que más hemos utilizado durante los últimos días, porque eso es lo que en algún momento determinado decía la retórica política. Mano tendida del gobierno a la oposición, de la oposición al gobierno. Luego, al día siguiente, pues decían lo contrario, porque ya saben ustedes que la política es cambiadiza. Y sobre todo que cuando estamos cerca de unas elecciones, y estamos muy cerca de elecciones, tanto en Galicia como en el País Vasco, uno tiene que medir muy bien lo que dice, porque puede ser contraproducente desde el punto de vista electoral. Por eso digo que hay que juzgar a los políticos por lo que hacen. Y una vez que lo hacen, incluso aunque hagan lo contrario de lo que nos dicen que iban a hacer. Usted recuerda el Consejo de Ministros del martes pasado. Hoy es jueves, pasa 48 horas. Y cuando hablaba María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, de los ofrecimientos del Partido Popular de mano tendida, María Jesús Montero decía, eso es postureo. ¿Por qué? Pues porque no les daba la gana o no les convenía estratégicamente dar la sensación de que estaban buscando una aproximación política, digo yo. Pero bueno, a la hora de la verdad, ustedes lo acaban de ver, hoy se ha producido una votación donde ha habido acuerdo. Y es muy curioso, y a mí me parece que esto es una de las cosas más destacadas informativamente en el día de hoy, cómo justifica el Partido Socialista, es decir, el Gobierno, en definitiva, este acercamiento al Partido Popular. ¿Saben cómo? Diciendo, es que el pacto con el PP es obligatorio. Y digo yo, y si el pacto con el PP es obligatorio, ¿por qué han estado ustedes durante tanto tiempo tratando de boicotear por la vía de los hechos ese pacto y dándole patadas en la espinilla al primer partido de la oposición? También al revés, ¿eh? No digo que los únicos que hayan incordiado hayan sido los del Gobierno. Los del Partido Popular, naturalmente, han pagado con la misma moneda. Y ahora resulta que el pacto con el PP, asómbrense, es obligatorio. ¿Qué te digas? Buenas tardes.
Buenas tardes. El pacto con el PP es obligatorio. Así resumen fuentes del Gobierno su nueva actitud tras meses de reproches, críticas e insultos hacia el principal partido de la oposición. Una obligación impuesta por Europa para la doble cita que se presenta en el calendario comunitario en el corto medio plazo. La candidatura de Calviño, que se decidiría sobre el 9 de julio, y el Consejo Europeo, que dirimirá las ayudas a España entre el 16 y el 17 de julio y en el que nuestro país se juega hasta 150.000 millones de euros, unos fondos de reconstrucción que requieren de un pacto previo con el PP que dé estabilidad, tranquilidad a las instituciones comunitarias en las que Podemos genera enormes reticencias. En Moncloa son conscientes del temor a que el gobierno español acabe como Grecia, como Siriza, por las evidentes simpatías entre Iglesias y Tsipras que compartieron mítines y proyecto en el pasado, y también asumen los liderazgos populares en Europa y que sus socios morados no pertenecen a ninguna de las familias políticas europeas que dirimen el futuro de la Unión. Por eso son importantes los contrapesos. El primero y más fundamental es el de Nadia Calviño, apuesta de Pedro Sánchez, pero sobre todo de la tecnocracia europea para darle galones al principal contrincante de Iglesias en el Consejo de Ministros, dando garantías a Europa de que España tendrá que seguir la ortodoxia europea al asumir la presidencia del Eurogrupo, incluso por si hubiera que hacer recortes. Ese es el primer mensaje, pero hay un segundo, de cara al pacto de reconstrucción con el PP. Los planes del Gobierno son que ese acuerdo se concrete sobre el papel en un dictamen de la Comisión de Reconstrucción que se votaría en el Congreso de los Diputados después de las elecciones gallegas y vascas el 12 de julio, pero antes del Consejo Europeo, que decidiría las ayudas el día 16. El pacto es la obligación para obtener más fondos y la herramienta con la que España intentará convencer a Europa de que es un gobierno fiable, creíble y que cumple con sus obligaciones, sean las que sean.
Bueno, luego hablaremos de la importancia, desde mi punto de vista, que efectivamente está teniendo Europa para obligar a los partidos políticos españoles a configurar una oposición, una posición, una postura de mayor unidad. Es verdad que el nombramiento de Nadia Calviño, luego hablaremos de él, si se confirma, pues es una garantía que de cara a Europa manda el Gobierno de España diciendo haremos lo que manda la ortodoxia económica, no lo que manda el programa que firmamos cuando constituimos el gobierno de coalición entre socialistas y comunistas, que es lo que más preocupa a Alemania y a otros países del norte del continente, a muchos países de los 27, la verdad, las cosas como son. Es más, el nombramiento de Nadia Calviño viene impulsado por un deseo explícito de Merkel. Vamos a ver si sale, yo creo que saldrá. Pero, insisto, es Europa que nos tiene que ayudar económicamente de una manera decisiva, la que ha marcado la pauta de este acercamiento político que hoy ha empezado a concretarse en cosas concretas. Por ejemplo, una cosa muy llamativa y que demuestra hasta qué punto la política exige a veces muchas tragaderas. Podemos forma parte del gobierno de coalición con el Partido Socialista y Podemos tenía algunos principios muy claros, por ejemplo, el del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, pues no deja de ser muy llamativo que cuando conocemos el papel que elabora Podemos como conclusiones de su partido en la Comisión de Reconstrucción, se olviden, entre comillas, del impuesto a las grandes fortunas. Eso ha sentado muy mal dentro de Podemos, hasta el punto de que hoy han tenido que salir para hacer una rectificación retórica. Insisto, retórica. Las rectificaciones retóricas tienen el valor que le queramos dar. El papel y la palabra lo aguantan todo. Mariano Alonso.
Un paso hacia atrás y otro hacia adelante. Podemos tardaba mucho el miércoles en registrar en el Congreso sus propuestas de resolución para la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción, que se discutirá en la semana que viene. A última hora llegaba el documento, extenso pero sorprendentemente parco en propuestas y con una ausencia muy significativa. Ni rastro del impuesto a las grandes fortunas, del que siempre ha presumido Pablo Iglesias y que le ha costado fricciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no ve necesario crear otra figura impositiva más allá del ya existente tributo sobre patrimonio. Ante el aluvión de titulares, esta mañana el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, que intervenía en el debate sobre el decreto de la nueva normalidad, trataba de calmar a su parroquia.
El impuesto solidario para las grandes fortunas. No vamos a renunciar a ese impuesto, porque sin él difícilmente podremos sostener las políticas sociales que necesitamos impulsar en esta nueva fase. Que le quede claro a todo el mundo.
Lo que sí se incluye en el documento es la necesidad de recaudar más para reducir lo que el Partido Morado considera una brecha fiscal con Europa de hasta 7 puntos porcentuales sobre PIB en ingresos públicos con respecto a países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Finlandia o Suecia.
Bueno, yo ardo en deseos de saber en qué queda esta promesa del señor Asens. No renuncian al impuesto de las grandes fortunas, pero como al final tendrán que llegar a un acuerdo y forman parte del gobierno, y Podemos incluso ha hecho algo que era impensable hace unas semanas, que es apoyar explícitamente el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo, pues está muy claro que tiene grandes tragaderas. Es decir, quieren seguir en el poder, y para seguir en el poder, si tienen que renunciar a cosas fundamentales que suscribieron el pacto del gobierno de coalición, lo harán. Porque el poder es muy mollar y por lo tanto cuesta mucho en renunciar a él. Crea adicción. Bien, en definitiva, que el clima que estamos viendo, como ven ustedes, por la vía de los hechos, se va aproximando a una vía más de acuerdo que de desacuerdo. De momento, ¿eh? Lo cual no quiere decir que dentro de 24 o 48 horas volvamos otra vez retóricamente a la batalla dialéctica de unos contra otros. Y hay que decir que en ese, digamos, campo de buscar acuerdos, el partido que ha sido el primero en dar el paso, el que fue el primero en dar el paso, fue Ciudadanos. Y con Ciudadanos quiero hablar, sobre todo porque me hace mucha ilusión volver a recuperar la interlocución con una de las personas que ocupaban, digamos, un puesto muy destacado durante la dirección de la etapa anterior, con Albert Rivera, que después se quedó fuera de las listas, pero tras la dimisión de Marcos de Quinto ha vuelto al Congreso de los Diputados. Don Miguel Gutiérrez, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, don Luis, pues muchísimas gracias y gracias por esas palabras tan amables.
¿Qué ha sido, aunque no es naturalmente el motivo de esta conversación, pero ya por curiosidad personal, cómo ha llevado la, digamos, distancia de la política activa durante estos meses?
Bueno, la verdad es que tampoco han sido muchos, porque cuando finalizó las elecciones y yo no salí de diputado, pues estaba en la gestora, en la dirección, en aquel momento la gestora del partido, en la dirección del partido, y bueno, eso me ocupó durante una serie de meses, y luego empezó la crisis esta y el confinamiento, y por tanto, pues todos en casa, ¿no? Así que realmente alejado, no he podido estar más que los meses que hemos estado todos en casa, y la verdad es que ha sido un enorme honor volver a estar en el Congreso de los Diputados defendiendo no solo las posiciones de Ciudadanos, sino las de todos los ciudadanos, digamos, en mayúsculas, que son los que importan, que son todos los españoles.
Bueno, y habrá visto que vuelve a un partido que está tocando una melodía distinta a la que tocaba cuando estaba Albert Rivera en la presidencia del partido. Es decir, ahora lo que toca es acercarse al gobierno, buscar acuerdos y olvidarse, digamos, de aquella confrontación tan dura.
Bueno, es que creo que en estos momentos y con la crisis que tenemos, estamos en otro escenario. Este país, me atrevería a decir no solo este país, Europa e incluso yo diría que el mundo entero, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con la pandemia hace que todos debamos de reflexionar, porque lo importante ahora es sacar adelante el país, que se encuentra frente a unos riesgos importantísimos. Acabamos de ver cómo el Fondo Monetario Internacional ha actualizado sus previsiones de pérdida del PIB español por encima del 12%, que es una cosa tremenda, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar realmente a una crisis mundial que cada país, y nosotros tenemos la suerte de estar dentro de Europa, que es importantísimo, por eso nosotros siempre hemos dicho como partido profundamente europeísta, que cuanto mejor le vaya a Europa, mejor le va a ir a España, y que cuanto mejor le vaya a España, mejor le va a ir a Europa también. Y, por tanto, esa vocación europeísta es la que en estos momentos tenemos que poner encima de la mesa, porque no podremos salir de esto, desde luego, solos.
Bueno, decía hace un instante que Ciudadanos fue el primer partido que marcó un rumbo hacia la, digamos, política de acuerdos con el gobierno, a pesar de que es un gobierno socialcomunista, es un gobierno donde está Podemos. Es verdad que Ciudadanos está mandando mensajes, un día sí y otro también, diciendo para que hay un acuerdo, hace falta devaluar mucho el acuerdo de ese gobierno de coalición y que Podemos se apee de algunas de las, digamos, ideas maximalistas que planteaba durante su contienda política. Le pregunto, ¿se dan, don Miguel, desde su punto de vista, las condiciones para empezar a pensar en un acuerdo incluso presupuestario que incluya la coexistencia de Podemos y de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas todavía que tienen que pasar, ¿no? Yo creo que nosotros hemos demostrado, con referencia a lo que usted decía al principio, que somos un partido útil, que somos responsables frente a la crisis que tenemos, ¿no? Nosotros ya pedimos al gobierno que consensuara con la oposición y con los agentes sociales muchas cosas, no solo unos futuros presupuestos, sino en el momento la respuesta ante esta crisis. Yo creo que este país va a necesitar unos presupuestos moderados y pragmáticos, y ahí es imposible que esto salga adelante sin un gran acuerdo nacional que posibilite estos presupuestos. Yo creo que el gobierno, la oposición, los agentes sociales también, tenemos la obligación de estar a la altura que han estado todos los españoles en esta crisis y ponernos de acuerdo. Pero claro, para eso el gobierno es el que debe impulsar ese diálogo con sinceridad. Si ellos no hacen una propuesta que sea seria de verdad, si no aparcan las medidas populistas, pues entonces será imposible. Pero es que esto ya se ha hecho. Ciudadanos, que como usted conoce, dirige la alcaldía de Granada o la alcaldía de Jaén. En Granada y en Jaén hemos sido capaces de sacar presupuestos adelante con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Entonces, si esto se puede hacer incluso en algunas comunidades autónomas que estamos intentándolo, y se ha podido hacer en ayuntamientos como en Granada y en Jaén, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo en España, ¿no? Yo creo que esta es la llamada responsabilidad que nosotros hacemos, ese puente que nosotros queremos tender entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo en una crisis tan excepcional como la que vivimos.
Usted dice efectivamente que estamos viendo una situación excepcional donde el protagonismo de Europa, esta es mi tesis particular, me gustaría contrastarla con usted, tiene también un protagonismo creciente, es decir, España no es libre ahora mismo de hacer lo que le diera la gana si quiere acceder a los 140.000 millones del Fondo de Recuperación y, por lo tanto, tiene que ajustarse a unos deberes, a unas imposiciones que tienen que ser el Consejo Europeo. Por eso a mí me parece que es muy importante, en mi opinión, lo que le estoy es trasladando esta idea para que usted me diga la suya, el posible nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo y como garante, digamos, de la ortodoxia económica que el gobierno va a tener que hacer durante los próximos años.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, nosotros hemos celebrado esta apuesta por Nadia Calviño, la apoyamos, lo hemos apoyado y lo vamos a apoyar, por supuesto, en Europa, ¿no? Pero es que fíjese, en Europa ya hemos hecho esto, liberales, conservadores y socialistas, ya hemos llegado a un acuerdo muy importante en Europa para definir todos los pasos necesarios que hace falta Europa, es decir, toda esa disponibilidad de dinero que Europa tiene que dar a los países para solucionar esta crisis, ¿no? Si lo hemos hecho también en Europa, pues yo creo que lo hemos hecho, somos los mismos partidos, ¿eh? No somos partidos distintos, los partidos españoles que están en el Parlamento Europeo, distintos de los partidos que estamos en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Pues yo creo que eso debe ser la línea. Y respecto a lo de Calviño, me reitero, yo creo que nosotros lo hemos apoyado, estamos totalmente a favor, nos parece la persona idónea. Yo creo que a España ya le toca ya que alguien lidere el Eurogrupo, y yo creo que esto va a ser muy importante.
Y bueno, fíjese que en todas las respuestas que usted me ha dado, Miguel, habla siempre de socialistas, de conservadores y de liberales, y se olvida de un factor que en la vida política española, esta es una anomalía europea, pero es un hecho que, en fin, nos define y con el que tenemos que convivir a diario, está también el Partido Comunista, Podemos, llamémosle como usted le dé la gana, y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Podemos será capaz, en su opinión, de sacrificar toda, digamos, la carga ideológica de su programa para que Europa imponga o España acepte la imposición de la política europea adecuada para salir de la crisis?
Bueno, fíjese, en el gobierno efectivamente dice usted que está Podemos, pero hasta ahora quienes han venido dando apoyo a gobiernos pues han sido el señor Rufián y Otegui. Yo creo que es una responsabilidad, sería una responsabilidad histórica en estos momentos dejar los presupuestos en manos de Rufián y de Otegui. Y yo creo que eso también lo sabe el Partido Socialista y los partidos que tenemos sentido de verdad de Estado, pues creo que tenemos que estar remangándonos para conseguir que estos presupuestos sean lo mejor posible para España. Y evidentemente hay preguntas que habrá que hacerle a los señores de Podemos, pero yo creo que ellos no pueden ser ajenos a lo que los ciudadanos están demandando, todos, de forma transversal, que es esto, solo podemos salir de esto juntos. Y juntos significa todos. Por tanto, yo creo que tendremos que hacer, como todos, cuando se producen acuerdos, pues todos tenemos que renunciar a nuestras posiciones de máximos y tendremos que llegar a un acuerdo. ¿Desde dónde? Pues desde el centro, que parece lo más razonable para ser capaz. Desde luego no se va a llegar a un acuerdo desde los extremos. ¿Alguien piensa que se puede llegar a un acuerdo desde un extremo ideológico, de una posición extrema? Yo creo que todo el mundo, porque tendrías que atraer a todos hasta ese lado. Yo creo que es mucho más sensato y mucho más razonable construir un acuerdo desde el centro con los que están más cerca del centro que no con los que están en los extremos.
Don Miguel Gutiérrez, bienvenido de nuevo al Día a Día de la Política. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, don Luis. Un abrazo muy grande.
Bueno, estamos hablando de la importancia, vuelvo a repetir, ustedes además, si han tenido la deferencia y la paciencia de seguir este programa con cierta frecuencia, habrán visto que yo le llevo dando mucha importancia al nombramiento, al posible nombramiento de Nadia Calviño desde hace ya semanas, porque vuelvo a repetir que creo que es, digamos, el contrapoder que está buscando, por ejemplo, Angela Merkel y muchos países europeos para que en España no se produzca la deriva de la política económica que, por ejemplo, se produjo en Grecia con el gobierno de Tsipras y con Varoufakis al frente de los bandos económicos después de la crisis de 2008. Es más, yo tengo el íntimo convencimiento de que si el nombramiento de Calviño sale adelante es en gran parte por el impulso de la propia Alemania. Esta es mi opinión. Ahora, eso no quiere decir que esté absolutamente garantizado que Nadia Calviño vaya a ser elegida. ¿Por qué? Porque se han presentado tres candidatos, ya lo puedo confirmar. Con Nadia Calviño también van a competir el ministro luxemburgués y el ministro irlandés. Hacen falta 10 votos y quién sabe, porque ha publicado una información, además muy recomendable en Libertad Digital, en Libre Mercado, cómo está el reparto de fuerzas, es Diego Sánchez de la Cruz. Don Diego, bienvenido. Muy buenas noches o buenas tardes.
Hola Luis, ¿qué tal?
¿Sale o no sale?
Yo creo que tiene bastantes opciones, Nadia Calviño. Y si recuerdas, yo que no soy de apuestas, en tu programa hace 2 semanas aposté a que presentaría la candidatura. No lo hice con total convencimiento, lo cual ya demuestra lo delicada que es esta situación, ¿no? El hecho de que tengas a priori bastantes opciones y aún así te lo pienses y deshojes la margarita hasta el final por ese equilibrio de fuerzas que tú estabas comentando. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro del flanco de pro-austeridad ya hay garantías suficientes de que las reuniones del Eurogrupo no van a ser del todo coordinadas por Nadia Calviño, puesto que el grupo de trabajo, que digamos es la burocracia que tiene a su servicio el presidente del Eurogrupo, ya va a estar en manos de uno de los tecnócratas considerados más estrictos en términos fiscales, en concreto un nombramiento de un finlandés. Esto acota ya bastante el margen de actuación de la presidencia del Eurogrupo, porque los papeles, las reuniones, las discusiones también vienen movidas por la maquinaria de Bruselas. Y partiendo de esa base y partiendo de que, en efecto, la tesis, al menos optimista, para pensar que el nombramiento puede hacer más bien que mal, es intentar que España no se desmarque de lo que esperan nuestros socios y dejar un poco más aislado al sector de Podemos, pues hombre, yo creo que incluso en este sentido cabe leer decisiones como la de retirar el impuesto a los ricos que han anunciado desde el gobierno.
Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hay 2 candidatos, hace falta 10 votos para ser elegido, mínimo, esto es una cosa que no he contado hasta ahora. Está Irlanda, está Luxemburgo y está sobre todo la gran oposición que tú cuentas muy bien en esa información a la que antes me he referido de los países del norte. ¿Esa batalla cómo se va a librar?
Bueno, yo lo que creo que puede ser de vital importancia aquí es que dentro del bloque de países del norte existe una coalición de gobierno en Alemania que deja la cartera de economía en manos del Partido Socialista. Y esto, el contar con un aval en el gobierno alemán, por mucho que sea por el flanco socialista del gobierno, pero cuenta con el aval de Alemania, Nadia Calviño. Y eso, a la hora de aplacar los miedos de algunos de los demás gobiernos de ese bloque pro austeridad, es muy importante. También hay que leer en este sentido el hecho de que el gobierno holandés está inscrito en la misma alianza política que Ciudadanos, en el grupo de liberal-demócratas del Parlamento Europeo. De modo que también por esa vía se puede aflojar un poquito, ¿no?, la postura holandesa, que en cualquier caso es la más dura dentro de ese grupo de los llamados frugales cuatro, que son más de cuatro países, ¿no?, pero que principalmente son Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia, en términos europeos, y en términos del Eurogrupo, pues todos de esos países son miembros de la Eurozona.
Francia, que inicialmente parecía que apoyaba, ahora está más tibia, por lo menos esa es la sensación que da. ¿Sabemos al final si tendremos su apoyo?
Yo no he leído ninguna información nueva al respecto. Lo que sí es verdad es que inicialmente, por eso lo habíamos comentado en el programa, cuando hacíamos aquella apuesta, Luis, que era extraño que al tener tantos apoyos no moviese ficha ya Nadia Calviño. Ahora ese sería un ejemplo de la penalización que puede recibir por no haber sido un poco más activista y haber empezado a cultivar sus apoyos a nivel europeo hace algunas semanas, que es algo que sí que han hecho sus pares en Luxemburgo y en Irlanda. En cualquier caso, hay que tener aquí en cuenta una cuestión. Para el gobierno este nombramiento tenía un peso estratégico que era difícil de ignorar. Otra cosa es a qué puede quedar atado el gobierno en términos de retórica, pero ahora que ya se ha dado el paso, pues el equilibrio de fuerzas yo creo que sí hace que Calviño parta como favorita. Ahora, como sabes bien, Luis, en las instituciones europeas prima un cierto reparto de cargos que atiende a distintos criterios. En ese sentido, que Nadia Calviño sea una mujer suma, que Nadia Calviño sea de un país del sur suma y que Nadia Calviño esté inscrita en el Partido Socialista también suma. ¿Por qué? Pues porque es un cargo donde nunca ha habido una mujer, es un cargo que hasta ahora estaba en manos del gobierno de Portugal y es un cargo que al entregárselo al Partido Socialista se quedaría en la misma familia política en la que estaba hasta ahora. Y esos son factores que yo creo que pesan mucho. Y por otra parte, eso sí, hay que tener en cuenta cuál es la segunda intención de voto de los que no vayan a optar por Calviño, porque esto se hace en dos rondas. Primero se elige de entre los tres, que dos pasan a la segunda votación, y en esa segunda votación los cambios de voto van a ser vitales. O sea que es posible que viésemos a Calviño con cierta mayoría y que luego la segunda vuelta no consiguiese la victoria. Esa fue la razón por la que Luis de Guindos no presentó su candidatura en su día, porque no tenía asegurada la victoria en segunda vuelta.
Bueno, hay un factor que tú no has querido consignar, que a mí me parece fundamental, aparte de que sea mujer, que sea socialista, que sea del país del sur, etcétera, y es que también garantiza, envía una señal por parte del gobierno español a los países que están inquietos con la deriva que pueda tener el gobierno social comunista de nuestro país. No quieren una Grecia bis después de una crisis como la de 2008. Esto también supongo que es un apoyo fundamental. ¿O me equivoco yo y estoy exagerando esa lectura subliminal de lo que supondría el nombramiento de Calviño?
Lo que pasa con Calviño es que aquí en España aún, digamos, que mantenemos la esperanza de que sea capaz de actuar como un pilar de estabilidad macroeconómica dentro de un gobierno que, como bien sabemos, incluye elementos que están muy lejos de esas posiciones de ortodoxia. Me refiero, obviamente, a los miembros de Podemos. Nosotros mantenemos esa esperanza, pero también tenemos que echar un vistazo a los datos. Los datos ya nos dicen que 2019 fue un auténtico desastre en materia fiscal. En Bruselas lo saben y por eso el crédito que podía tener Nadia Calviño y que parece que aún tiene cuando queremos mirar esto con cierto optimismo desde España, en parte sí que lo ha perdido en Europa. En Europa sentó muy mal el dato de déficit de 2019, hubo un toque formal de la Comisión Europea, se adelantó el proceso de repaso de los presupuestos, se volvió a especular con la posibilidad de que haya supervisión. Claro, todo eso ha pasado a segundo plano a raíz de la crisis del coronavirus, pero lo que quisiera terminar es con la idea de que, aunque Nadia Calviño sin duda puede ser el elemento más moderado dentro del gobierno actual, también es cierto que ya estaba en el poder todo ese año 2019 en el que Bruselas pudo comprobar que España tuvo un nefasto desempeño fiscal y eso resta parte del atractivo de su candidatura.
Don Diego, muchísimas gracias por ayudarme a entender mejor la situación. Un saludo muy cordial.
Gracias, Luis.
Es jueves, es 25 de junio de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Laura Muñetón, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El primer intento de censurar al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no ha salido adelante. La propuesta realizada por el Partido Popular por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos el pasado 25 de mayo ha contado con los votos en contra del PNV, Unidas Podemos y las abstenciones de Esquerra, Bildu y Juspercat. Por el contrario, han votado a favor los populares, Vox y Ciudadanos. En el texto de la moción, el PP tachaba al ministro de Interior de antidemócrata y de no seguir órdenes legales. Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado que el Tribunal Supremo investigue a la portavoz parlamentaria de Juspercat, Laura Borràs, que afronta 4 posibles delitos de corrupción durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas en el periodo 2013-2017. Para levantar su inmunidad era necesario que se diera luz verde al suplicatorio, ya que Borràs cuenta con la condición de aforada. Finalmente, ha contado con los votos a favor del PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. También ha rectificado su posición esta en las últimas horas. En contra se ha posicionado Juspercat y el PNV. Por su parte, el sector independentista ha abandonado a Borràs, negándose a participar en la votación. Ella después, en rueda de prensa, ha afirmado que ha vuelto a triunfar la represión.
Van a atropellar mis derechos y lo van a hacer a conciencia. Anteponer la patria a la democracia conlleva estos peajes y espero que su conciencia lo resista.
Patronal y sindicatos han dado el sí a la última propuesta del Gobierno para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo mes de septiembre. El nuevo esquema será aprobado mañana en el Consejo de Ministros para sustituir al acordado el pasado mes de mayo, que caduca el próximo martes. Yolanda Díaz, a su vez, ha recalcado el esfuerzo de todas las partes interesadas.
Todos los actores sociales y el Gobierno, por supuesto, llevan pues casi una decena de reuniones larguísimas, intensísimas, con mucha inteligencia y, desde luego, con muchas propuestas. Soy una mujer moderadamente optimista. Desde luego hay que respetar los tiempos en este momento de la patronal. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy, pero estoy convencida que los actores sociales saben lo importante que es este acuerdo para el país.
Por otro lado, el Banco de España ha confirmado que la economía española está sufriendo una gran recesión. Desde la entidad se estima que el PIB español caiga hasta el 21,8% en el segundo trimestre. Mientras tanto, España sigue sumando brotes de coronavirus, 44 desde el pasado 11 de mayo con 18 focos activos. Los más importantes, Málaga, en el centro de acogida de la Cruz Roja, que cuenta con al menos 80 contagios. En la provincia de Lugo, con alrededor de 27 infectados. Y las 4 comarcas de Huesca, donde los confirmados de COVID-19 van en aumento. Con este último rebrote, Fernando Simón se muestra preocupado.
Nos preocupan algunos de ellos por el volumen, los del este de Aragón, obviamente son de mucho interés, pero lo cierto es que el Gobierno de Aragón, la Consejería de Aragón, está haciendo un trabajo excelente. Ayer tuvimos una reunión por videoconferencia con ellos para discutir la situación. Están haciendo un esfuerzo y un trabajo de control realmente excepcional y yo creo que en breve es muy posible que podamos pensar que está en vías de resolución.
En Europa dan luz verde al primer fármaco específico contra la COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se autorice la comercialización del Remdesivir, un antivírico que evita que el virus se esparza en el organismo para tratar a pacientes con COVID-19 que se encuentren en estado grave. En teoría, el fármaco es para adultos y adolescentes a partir de los 12 años con neumonía que requieran oxígeno suplementario. En esta lucha contra las segundas oleadas del virus, Francia ha puesto en marcha una operación masiva de pruebas en París, todo para tratar de identificar posibles focos, aunque el ministro de Sanidad no descarta extender los tests al resto de regiones.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Ya no sé en qué jornada estoy.
Estamos en la jornada 31 y ya va a terminar hoy, pero es que mañana empieza la 32, con lo cual es muy, muy complejo. Están jugando el Eibar y el Valencia, y está perdiendo el Valencia. 1-0 gana el Eibar en Ipurúa. Está perdiendo, por el momento, una gran oportunidad de engancharse a la zona Champions. El Valencia, que está irregular, o es lo que parece. Sin embargo, si ganaba hoy, estaba a 4 puntos del Sevilla. Pero está perdiendo y está perdiendo por ello una gran oportunidad, pero queda toda la segunda parte marcado con Dogbia en propia puerta. Y a las 10 de la noche lo que se viene en Sevilla, en el Benito Villamarín, es un drama auténtico por la zona baja. Betis Español, más para el Español, pero es que si el Betis perdiera, se podía poner en situación complicada para tener problemas al final de temporada. Mañana empieza la jornada número 32, a destacar, tiempo ahora el día de mañana para hablar de los partidos, pero el Celta-Barcelona del sábado y el Español-Real Madrid del domingo, hay partidos interesantes, el Villarreal-Valencia el domingo a las 5, es un buen partido en el Estadio de la Cerámica, pero mañana comienza con un Sevilla-Valladolid en el Pizjuán. Y hay un tema que te quería comentar. El Real Madrid, bueno, no ha protestado el Real Madrid solo, pero es verdad que la Liga se va a reunir la semana que viene porque el partido de la semana que viene en Bilbao, del Madrid, a las 2 de la tarde, al final lo que parece es que no se va a jugar a las 2, se va a jugar un poco más tarde porque no cumplen las 72 horas. El Madrid jugaría, como te dije ayer, el jueves a las 10 ante el Getafe y el domingo a las 2 en Bilbao. Son 62 horas. Y son 72 la mínima para jugar. Vamos a ver si se arregla la situación porque es complicado. Va haciendo cada vez más calor en España y a lo mejor a las 2 de la tarde ya es un poco complejo. Yo te diría que a las 5 de la tarde y a las 7 es un poco complejo ya jugar. Jugaría siempre por la noche, a las 9 y media o a las 10, pero las 2 de la tarde, desde luego, es una auténtica barbaridad. El domingo que viene vamos a ver qué respuesta da la Liga al Real Madrid.
Esperaremos. Gracias, Dani.